espacio donde estaremos conversando con una persona muy especial hoy. Su nombre es Lucy.
Su nombre es Lucy y es una persona muy especial que me ha enseñado muchísimas cosas en la vida. En este episodio me sorprendió un montón con un recorrido en distintas religiones, corrientes espirituales, relativas a la fe que no conocía y me resultó muy interesante la síntesis de todo ese recorrido. Además, conversamos sobre distintos temas como la vibración, la respiración, entre muchos otros tópicos que surgieron. Deseo que te sea ameno. Y para recordar una frase que solían decir unos compañeros y a nosotras nos quedó para siempre, pagosa. Bueno, y este, nuestro episodio número 4, viene patrocinado por A Digital Venezuela. Digamos que quieres publicitar tu empresa o tu negocio o algo que estás haciendo y quieres que el mundo sepa que lo estás haciendo y que compren tus productos, quizás. Bueno, esta agencia gráfica y de marketing ofrece todos los servicios que necesitas para poder llevar tu mensaje al mundo. Desde diseño, logo, identidad gráfica, etiquetas, publicidad exterior, video, fotografías y más, hasta, por ejemplo, redes sociales, que sería todo lo que es estrategias y administración de tus redes sociales para posicionar y mantener tu marca o negocio. Y después marketing digital también, publicidades online, posicionamiento en Google, todo lo que necesitas para que tu empresa sea conocida, o tu negocio, o tu idea. Así que A Digital Venezuela, puedes buscarlas en Instagram como adigital.venezuela, VZLA, o en su página adigitalvenezuela.com.
Bueno, y por acá viene la rampa.
Por acá viene la rampa. Llega la rampa, la rampa. 3, 2, 1.
Bueno, entonces como que sí, me parece que la respiración es como muy importante. También como que la conciencia. Y bueno, son tantos los procesos que pasan en el cerebro que a veces es como, bueno, he visto varios documentales que dicen que no se puede estar consciente de absolutamente todo lo que pasa en el cuerpo. Pero de repente, de una parte, sí se puede estar consciente y ayuda un montón a otro montón de procesos también. Por ejemplo, lo que plantea Eckhart Tolle también mucho es poder estar consciente del cuerpo siempre que se está en cualquier interacción, siempre que estás hablando, que estás trabajando, que estás fregando los platos, como poder estar consciente del cuerpo, sentir las manos, los pies, la cabeza, mientras estás haciendo cualquier actividad. Y es como súper lindo.
Sí, bueno, yo creo que eso es parte de eso de estar presente, ¿no? Porque si, mientras estás en ese escuchando y sintiendo el cuerpo, las partes del cuerpo, todo eso, en cualquier momento, como tú dices, fregando, viajando, caminando, entonces, bueno, se está en presente. Y si se está en presente, se está bloqueando toda esas malas informaciones anteriores, del pasado y todo eso. Y esos son, imagino que pequeños espacios o que se van haciendo más grandes cada vez, porque uno lo va dominando, pequeños espacios para sanar cualquier cosa, sanar, sí. Sanar el cuerpo, sanar las emociones, sanar lo que sea. Entonces me parece que eso ayuda bastante.
Sí, totalmente. Sí, estar presente. Bueno, de hecho, el libro de él se llama El Poder de la Hora. Uh-huh. Y de verdad que, o sea, es como, hay un punto donde habla sobre la presencia.
Y dice que la presencia del observador, digamos, que vendría quizás a ser como la conciencia. Igual él como que todo el tiempo está diciendo que las palabras las usa como pointers, como indicadores, no para agarrarse demasiado a las palabras y como que intelectualizarlo demasiado. Uh-huh. Que es algo de lo que tú me hablas un montón siempre, que está buenísimo, esto de no intelectualizar demasiado las cosas, sino sentirlas un poco más. Y bueno, hablando de la presencia, él dice que es como una fuerza que cuando se está presente es una cosa que se siente, y para mí se siente hasta cuando escuchas una grabación. O sea, escuchas una grabación y puedes sentir como la vibración de que esa persona tiene en ese momento. Si tiene una energía muy mental o si tiene una energía como muy presente, es algo que lo puedes sentir, ¿verdad?
Sí, exacto. Se siente, es verdad. Hasta en una grabación, sí. Hasta lo que una persona, la manera como habla, la manera como, hasta el lenguaje corporal, que no tiene ni que hablar, pero se siente la presencia, la vibración. De lo que sea, hasta de los animales. Hasta en los animales se siente eso, esa vibración. Y bueno, en todas las cosas por las que yo he pasado desde que empecé en el año 67 a darme cuenta que todo lo que había aprendido, los años que pasé en la religión católica, los 15 años de colegio, todo eso, no me servían de mucho. Yo quería algo más. ¿Por qué te dije esto? Ya se me fue.
Problemas técnicos.
¿Cómo?
Bueno, me estabas hablando de cómo se puede sentir eso. Pero me parece súper interesante como poder, o sea, me gustaría que me cuentes un poco más cómo fue esa transición del catolicismo a dónde, a dónde pasaste posteriormente, porque tú estudiaste en un colegio de monjas, que según siempre me has contado era un lugar así medio militar, medio estricto y complicado.
Era un colegio de monjas. Yo no estuve interna nunca, pero como si lo hubiera estado, porque en mi época el colegio era todo el día, no era como después de los años 60, 70 para acá, 60, sí, que era medio tiempo, ¿no? El colegio empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces teníamos muchas clases de religión, teología, dogma, doctrina, no sé cuántas materias de religión. Entonces, bueno,
interesante.
Para mí eso, yo no había abierto los ojos, yo seguía el camino que seguíamos todos. Entonces, pero cuando me vine...
Y por ejemplo,
por ejemplo
ahí en Cagua, había otras religiones, había otras personas que tenían otras religiones.
Sí, había los cristianos evangélicos, que en ese momento se llamaban evangélicos, ahora se llaman cristianos, y los testigos de Jehová, no sé si se llaman cristianos también. Bueno, conocía esas nada más, pero tuve contacto leve con la masonería, porque tenía el tío que nos crió a nosotros, pues que era tío abuelo, era masón, y me intrigaba todo aquello, esos símbolos, esas cosas que tenía en su escritorio, su habitación de leer, que era sagrada, ahí no entraba nadie, sus salidas a la logia, sus reuniones, todo eso a mí me intrigaba mucho, pero no tenía acceso a nada porque todo eso era secreto, bajo llave, porque las logias masónicas, la secta, pues, no sé cómo se dice, de los masones es muy hermética. Y entonces las mujeres tienen poco acceso. Hoy día tienen más participación, pero en cosas externas, no en rituales, ni en las cámaras internas, ni nada de eso. Pero eso me intrigaba. Yo sabía que había algo más, algo más que no era el Padre Nuestro que estaba en los cielos y todo eso. Entonces llegué a Caracas después de terminar el liceo y eso. Y bueno, llegué a la universidad y ya era otra cosa, pues ahí era yo libre de hacer lo que yo quisiera.
Libre soy, libre soy.
Ya no tenía las monjas atrás custodiándome y vigilándome. Entonces, sí, bueno, irreverente como soy yo y rebelde, wow.
Como siempre ha sido. Como ahí sigue siendo.
Sí, exactamente. Empezó mi búsqueda. Al principio no tuve muchos contactos, mucha información. Pero ya por el año 67, y después cuando me casé, empecé, bueno, mi primer contacto con otro punto de vista, mi primera ventanita fue los Hare Krishna.
Que, ¡wow! ¡Qué lindo!
Que en ese momento ellos tenían, después lo fui descubriendo, ¿no? Que ellos tenían mucho aporte porque eso se formó en Estados Unidos y no como yo creía que había sido, que venían de la India y todo eso. Entonces, fue un movimiento que nació en Estados Unidos. Entonces, ellos tenían, producían mucho material impreso, unos libros bellísimos. Entonces, eso fue llegando aquí y ellos lo regalaban al principio. Uno estaba en una fuente de soda y llegaban ellos con su canción y su cosa y regalaban folletos, manuales, libritos. Entonces, bueno, ahí eso me... Yo, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
¿Cómo se come? ¿Para qué sirve?
Exacto. Eso me intrigó, me empezó a intrigar muchísimo. Entonces, empecé a leer y vi todo eso, pero no me satisfacía plenamente para lo que yo buscaba. Después,
interesante.
Sí, después me casé y Gonzalo, pues, estaba en ese momento, él era un buscador también, había estado muchos años de su vida buscando, tampoco había encontrado lo que quería. Estaba en el espiritismo, pero no en el espiritismo científico que estuvimos después, sino en el espiritismo, digamos, que se practica. Entonces, bueno,
¿cómo sería eso?
Bueno, que se reúnen, había maestros, había libros de maestros, que no recuerdo en este momento el nombre, pero había un maestro muy, muy conocido en ese momento. Y ellos se llevaban era un grupo, pues, se llevaban por los escritos de ese maestro. Yo no participé mucho, de verdad no me gustó. No me gustó porque yo decía, no, ¿y por qué molestar a los muertos, a sus espíritus? Déjenlos tranquilos, si ellos se murieron, ya, ¿qué más? Entonces, bueno, no participé mucho. Tuve conocimiento de eso, pero no me quedé. Pasó el tiempo y después llegó la gnosis, que eso sí fue ya una ventana más grande. Y ahí estuve más formal, ahí me entré como novato, pues, y después me inicié y estuvimos en los estudios de la gnosis, estudiando, ahí había bastantes publicaciones. Pasamos a primera y segunda cámara, ya en segunda cámara íbamos a los rituales, intentábamos, por lo menos en el caso mío, que nunca logré nada, de trabajar en la astral y de guiarnos por los maestros de la gnosis, los grandes maestros, Samael Umbeor, Huiracocha, que el maestro Huiracocha es un caso muy, muy especial, porque él era un alemán, se llamaba Krumheller. A lo mejor lo han oído mucho por ahí, porque él escribió mucho y experimentó bastante. Y después se consagró en la gnosis como el maestro, adquirió el elemental, pues, del maestro Huiracocha, que eso creo que viene de México. Bueno, eso es una ensalada de maestros y cosas. y todo.
Pero me llama mucho la atención que dices que no te satisfacían las cosas.
No, todavía.
Como que...
Todavía, yo sé.
Por eso, quizás nunca llegamos a satisfacernos con un dogma. Porque como hablábamos en los episodios anteriores, quizás los dogmas son muy reducidos para el sentir. El sentir es como tan amplio que los dogmas nos muestran una parte y es como, bueno, sí, está buenísimo, me gusta, aprendo cosas, qué sé yo, pero de repente hay una parte donde se cierran, donde, qué sé yo, ¿no?
Sí, exacto. Y esa, bueno, lo que pasa con los dogmas, con las doctrinas, con los postulados, es que nos dan como las bases, de ahí la gente puede arrancar para otra cosa. Yo buscaba lo trascendente, yo buscaba trascender, ir más allá de lo que conocemos, porque siempre sentí que había algo más y ese algo me tenía que dar la solución, la el éxito,
sanación,
la felicidad, el éxito, qué sé yo, ir más allá, trascender. Me parecía que no era elevarse al cielo y todo eso, sino ir más allá y tener un conocimiento que nos diera, bueno, no a lo mejor no el total de la felicidad, pero sí parte de la felicidad, porque yo creo que ese es el objetivo, ser feliz.
Qué lindo, o sea, tienes como la intención siempre desde que buscaste tu faceta espiritual, tu dimensión espiritual, tienes la intención de buscar ser feliz.
Ser feliz.
Y eso me parece muy lindo.
Sí.
Ya, te voy a hacer una pregunta.
Ajá.
¿Cómo va el teléfono? ¿Va
bien? Se me olvidó.
Ahí vamos.
El teléfono, eso se me olvidó, ya va.
Oh, my. No, revíselo nada más a ver si va bien y si no volvemos a, o sea, retomamos desde donde haya quedado, ahí vemos.
Ajá, ya vamos a ver. Bueno, ahí va grabando. Dice que va grabando.
Ah, perfecto. Uh-huh. Genial. Sí. Bueno, continúa.
Sí.
Bueno, entonces me parece muy lindo ese propósito tuyo de buscar la felicidad. Y bueno, me parece también muy increíble ese recorrido y esa mezcla, ¿no? O sea, también es un poco la mezcla que tengo yo en mi ADN, en mi composición,
sí.
Es una mezcla
sí.
de espiritismo, gnosis, catolicismo.
Sí, yo pasé.
Krishna.
Bueno, te voy a decir, yo pasé así del catolicismo cerrado, vine al movimiento Hare Krishna, pasé por el espiritismo, la gnosis, el método Silva, otra vez la gnosis, porque nos salimos un tiempo y volvimos. El espiritismo científico, la radiestesia, la cienciología,
fuck,
hasta que ¡tas! aterricé, pero no sabes dónde aterricé.
Me imagino que en un lugar medio que no está muy definido, ¿no?
No,
ya va, espérate, en Ganímedes, puede haber sido en Ganímedes.
Fui a Ganímedes.
No, Guaraira.
No fui a Guaraira, quiero ir. Quiero ir a Ganímedes. Pero bueno, eso está en los planes futuros, los planes próximos planes.
Sí. Sí, ¿dónde aterrizaste?
Aterricé
cuenta.
En el 2015, por 2008, por ahí, aterricé en El Secreto. Y eso parece ridículo, la gente lo ve como una moda más, no sé, bueno, pero lo que pasa es que eso hay que verlo, o sea, eso me abrió, me confirmó que todo lo que yo venía buscando y que todo lo que yo creía que había más allá de todo esto por donde había pasado, existía. Entonces me di cuenta que había, que incluso hay cuestiones en El Secreto que tienen base científica. Además, te puedo, por ejemplo, lo de la ley de la atracción. ¿Te puedo leer un pedacito de una de
por
uno
favor,
de los
adelante
de uno de
por
los
favor.
De los que han escrito? Pues dice,
sí,
si contemplas tu vida retrospectivamente y te enfocas en las dificultades del pasado, estás atrayendo más circunstancias difíciles hacia ti. Libéralo todo, no importa lo que sea. Hazlo por ti. Si guardas rencor o culpabilizas a alguien por algo que te ha sucedido en el pasado, solo te estás perjudicando a ti mismo. Tú eres el único que puede crear la vida que te merece.
¡Ay, qué bello! Bueno, me encantó.
Esa es mi filosofía actual, mi manera de vivir. Mi modo de vida.
Consagrada, sí, en esa frase, ¿no?
En esto, porque eso te abre a vivir en armonía con todo lo que te rodea. Eso no es fácil. A mí me ha costado 74 años de vida. buscar. ¿Ah?
Totalmente. A mí me parece que capaz desde donde venías eran unos lugares así como más etéreos, como más buscando, como más, no sé, distintos. Pero esto del secreto a mí me parece que también es una cuestión que condensa cuestiones muy psicológicas, científicas. Es como una condensación que hasta el momento quizás no se había presentado de una forma tan clara. Estas personas que lo difundieron, como que le hicieron llegar a un montón de personas un mundo diferente, que ahora, por ejemplo, hoy en día, hay como un montón de vertientes que están buenísimas, que son, por ejemplo, la biodescodificación, las distintas terapias que hay. Hay una terapia que es de constelaciones familiares, por ejemplo, la terapia junguiana incluso, hay un montón de cosas que tienen como esa misma energía, la astrología psicológica, sí. Tiene como una carga más psicológica quizás, que no es tan como me voy a conectar con lo que está más allá de lo que no veo, sino es como desde ti mismo partir hacia lo desconocido, sin ponerle nombre, sin buscar algo específico, sino más bien como una elevación para poder llegar a ese mundo divino, digamos, a conectar con tu propia divinidad, que es al final lo que es más lindo de todos estos procesos, como sentir tu propia divinidad cuando respiras, volvemos a la respiración, cuando respiras y dices, ¡wow!
Sí.
Wow, te sientes así, sientes tu conexión con el todo, sientes un montón de cosas y ahí es como que creo que eso no tiene, no sé.
Sí, es la elevación del espíritu. yo pienso todo lo que se ha escrito y todo lo que está por ahí, que no hay que tomarlo como al pie de la letra, que es como que te abre una ventanita por donde tú ves y tú dices, ah, sí, déjame ver, por aquí puedo, déjame ver qué encuentro más allá. Y van apareciendo cosas, y cada mes, cada dos meses, yo encuentro un mensaje nuevo, una cuestión nueva que me abre más esa ventana.
Y aparte hay como un proceso también colectivo que se está dando, que se siente también, que es como eso de que nos estamos pasando información todo el tiempo, estamos globalizados, y eso como que facilita que podamos como llegar a cosas que nos interesan rápidamente. Exacto. Y entonces, en ese sentido, como que se acelera el proceso de... Se aceleran muchos procesos, pero entre ellos el proceso de la conexión, de la espiritualidad. Terence McKenna dice en sus predicciones, dijo que, nada, que venimos en un aceleramiento del tiempo. Hace 10.000 años pasaban muy pocas cosas a nivel social, humano. Hace 100 años pasaban un poco más, pero no tantas. Entonces como que el crecimiento es exponencial y estos años, digamos, que estamos viviendo, son años muy acelerados, donde hay muchísimos cambios, donde epigenéticamente estamos modificándonos de una forma súper consciente y maravillosa también.
Sí.
Entonces, sí.
Sí, es así. Sí. Es así, la tecnología ha ayudado mucho a que...
La tecnología.
La tecnología. a que se pueda difundir las cosas, se puedan difundir una velocidad increíble, y todos los días tenemos información que no alcanzamos pues a ver, sino muy poquito, no nos llega sino un poquito, pues no podemos tampoco, no tenemos ese alcance. Pero sí, pienso que ahorita se ha abierto, se está abriendo esa cortina oscura que tapaba todo, que limitaba a las personas a hacer de una o de otra forma, y el que se salía un poquito, bueno, era considerado...
Era súper condenado, sí, ¿no?
Exacto.
Entonces, las brujas que las quemaban, sí, y todo eso, ¿no? Súper heavy,
sí.
Qué historia, por Dios.
Sí, qué barbaridad, qué barbaridad. Entonces, bueno, hoy día tenemos...
Quizás las brujas, sí, uh-huh, tenemos sí. Tantas citas. Sí,
bueno, tanto que para todos, tanto que tan fácil, pues, que aprender, cosas que aprender. Entonces,
sí.
Y eso que te decía de ser feliz, bueno, no, uno no puede tampoco ser feliz si ve que los seres que tiene a su alrededor sufren, pero como hay tantas herramientas, tantas, está la ley de atracción, la ley del perdón, pide, se te dará, las creencias
de lo limitantes, ¿no?
Lo ponopono, la numerología, los códigos sagrados, son tantas cosas que
qué
no...
Qué maravilla eso.
Que entonces tú puedes no solamente ayudarse uno mismo, sino ayudar a dice el oponopono que si uno cambia, todo lo que está a su alrededor cambia. Entonces, ayudar a los demás desde cualquiera de las tendencias que se conocen hoy día, y poder ayudar a los demás, porque uno no puede ser, tampoco uno puede cargar con las culpas ajenas, pero uno no puede ser totalmente feliz si ve que otro, un familiar, una persona, está sufriendo. Entonces, pero como hay tantas herramientas para ayudar a la,
bueno,
incluso a la distancia. Ajá.
Sí, no, bueno, primero me parece hermoso lo que dices de las herramientas. En primer lugar, gracias.
Gracias.
Sí. Porque es hermosísimo, o sea, la cantidad de herramientas que tenemos es una abundancia que es como... Es más, me conmueve, me acaba de salir una lágrima del ojo.
Qué bonito.
Es bellísimo. Y después, también, eso también puede ser un poco cuestionable, ¿viste? Esto de si no se puede ser feliz, por supuesto que se siente el sufrimiento ajeno. Uh-huh. Pero quizás buscando esa propia paz, no felicidad. Por ejemplo, Eckhart Tolle dice que capaz... si estás en un momento muy difícil, puede que no te sientas feliz, puede que no te sientas bien, pero si estás presente, también puedes dejar de sufrir en cierta forma, ¿no?
Sí.
Y de esa forma quizás nos aliviamos, y aliviamos también a la persona que está con el sufrimiento, con el dolor, porque es un loop, porque el dolor atrae más dolor por la ley de atracción, uh-huh. Por distintas leyes de resonancia, qué sé yo. Entonces, cuando nos ubicamos, o sea, lo más importante creo que es siempre poder encontrar nuestro núcleo y poder encontrar la paz adentro, o sea, ser el núcleo que se responsabiliza por su propia paz, por su propia presencia. Sí. Y después, sí. Bueno, eso se extiende.
Sí, sí. Sí, es verdad. Pero... Claro, como cada que... quien tiene su camino, cada quien tiene su universo, entonces, pero bueno, si uno puede ayudar un poquito, pues no, es como yo pienso, no lo voy a dejar de hacer. Si puedo ayudar de alguna manera con alguna de las tantas herramientas que hay, bueno, yo me siento bien, yo estoy bien, yo consigo mi paz, o tengo herramientas para no abandonar, para no caer. Pero si puedo ayudar, pues...
Sí, ayudo. Como yo te decía en algún momento, yo creo que tu propósito en la vida está muy ligado a eso, a ayudar a otras personas, y yo creo que el mío también, quizás heredado de ti, digamos. Y para mí también es súper importante, de hecho me siento súper bien cuando le paso una herramienta a alguien, le digo, mira, está esto, úsalo. Me llena de una manera increíble y me siento realizada en ese momento.
Exacto, sí.
Y es como... Pero al mismo tiempo es lo que decías de las responsabilidades, de que cada quien se tiene que responsabilizar por su núcleo. Yo te doy la herramienta, pero uh-huh. Es como... Una vez vi una frase que decía, ayuda a los demás a levantar su carga, pero no te sientas obligado a llevársela. O sea, uh-huh. no está bien cargar la carga de otras personas. O no por mucho tiempo.
Exacto.
Entonces como que eso, me parece como interesante hablar de esa distinción, de que está buenísimo ayudar, pero más allá de eso, no influenciarse por completo de lo externo, porque hay muchísimas cosas pasando en el mundo, y hay cosas muy fuertes pasando, y si absorbemos eso y nos quedamos ahí en ese dolor, no vamos a ir a ningún lado. En cambio, si trascendemos eso y entendemos que nuestra misión aquí es influenciar eso con una vibra elevada, entonces creo que ahí hacemos como un crack.
Claro, claro. Ahorita que nombras eso, esta cuestión de la vibración, que se trabaja mucho en El Secreto, que se han escrito mucho sobre eso, de la vibración de cada quien. Entonces, bueno, hay una cosa que me parece a mí que la he sentido, pues, que dar, así sea un consejo, te coloca, te hace vibrar en un punto que te sientes bien, como decía aquella doctora, ¿te acuerdas? La doctora española que habla de la alcalinización, de ser alcalinos, que cuando no
problemas técnicos, problemas técnicos.
No sí, creo que la doctora, bueno, ella, ahora me acuerdo, que sí, ella dice que el cuerpo que está alcalinizado funciona bien, funciona perfecto, no se enferma, porque está consumiendo cosas que lo alcalinizan, no que lo acidifican. Entonces, pero ella decía también que dar, que cuando das lo que sea, una palabra, una sonrisa, un consejo, la persona se alcaliniza también de esa manera. Entonces vibra en un punto que eso, digamos, que es lo que se persigue con toda esta cantidad de cosas, mejorar la vibración. Entonces la física cuántica, todas estas ciencias en las que se ha basado el secreto, hablan es de eso, pues, de mejorar el índice vibratorio, por así decirlo.
Espérate un momentito, mi amor, que se me...
Ajá. Ah. Sí, o vibratorio, como tú lo quieras. Eso lo acabo de inventar. No, pero sí se habla del nivel de vibración. Pero yo te lo dije así, pues. Lo acabo de inventar.
Sí, perfecto, ahí está grabando. Ok, continuemos. ¿Puedes Ajá. decir continuemos para saber cuándo vaya a editar?
Continuemos.
Di continuemos.
Continuemos.
Ok, continuemos. Bueno, sí. Me hablabas entonces del índice vibracional.
Ajá.
Sí, está buenísimo, o sea, es importante saber, tener como ¿cómo se llama? Un compás de la vibración, digamos, saber cómo, dónde estamos vibrando, sentir sí. cómo estamos vibrando.
Sí, bueno, esto te lo digo así por encima, yo no he profundizado nunca en mi índice vibracional. Sé que lo siento, sé que lo siento porque cuando estoy, como dicen en Ho Oponopono, limpiando, cuando me limpio de quitarme todas esas cosas de atrás, que eso es, no sé, para mí eso es importantísimo. He hecho casi que rituales de psicomagia para quitarme todo lo que es mi herencia negativa, porque tengo cosas positivas también. Sí le transmiten a uno,
claro,
las generaciones cosas positivas, pero quitarme todo eso de atrás,
el condicionamiento, sí, la carga genética,
sí,
lo que vivieron tus ancestros.
Exactamente.
Los traumas de familiares, de los ancestros, sí, sí. Sí, totalmente. Hay muchas terapias hoy en día para abordar eso.
Sí.
De hecho, creo que hay una que se llama limpieza ancestral, algo, sí, así. Y bueno, por ejemplo, está también la
descodificación.
Las constelaciones familiares. También, sí. También la biodescodificación. Pero esa es interesantísimo, las constelaciones, porque,
sí,
según entiendo, todavía no lo he podido hacer, es como que vas a un lugar y está la terapeuta que guía toda la sesión y tú haces tu papel de ti misma a veces. Pero después cada persona ocupa un papel de algún familiar y las cosas se dan, o sea, las situaciones se repiten.
Oh,
y sí, las personas actúan como esa persona sin saber nada. Uh-huh. O sea, simplemente porque está ahí esa información.
¡Wow! Ahí. ¡Qué interesante! Uh-huh. Eso debe ser bien interesante. Y para uno, sí, para, por ejemplo, en mi caso, pues nunca he ido a ese tipo de terapia ni nada de eso. Bueno, yo estoy haciendo ahorita lo del vaso de agua, que es de Ho'oponopono, que es... Tienes un vaso de agua, un vaso de cristal, de agua, faltándole como un dedo, dos dedos. Y escribes en un papel una especie de oración, porque das gracias a la divinidad por limpiar en mí, limpiar en quien lo esté haciendo, todas esas creencias limitantes, todas esas herencias que traes de los antepasados, que han generado tal cosa, puede ser enfermedades, precariedad, lo que sea. Entonces se dobla ese papelito y se pone el vaso de agua encima. A mí me parece esto como un acto de psicomagia, pues. Se deja allí y se va cambiando el agua en la mañana y en la noche o cuando se pueda. Con el objeto es,
wow,
de borrar, limpiar toda esa carga que traemos, porque cuando uno va al médico, por lo menos en mi caso, yo digo, que tengo la atención. Entonces el médico enseguida lo que me dice es la historia genética. Tu mamá era hipertensa, tú tienes hipertensa, tu abuela era hipertensa, todas eran hipertensos. Entonces tú tienes que ser una hipertensa también, pues. Entonces, yo estoy rompiendo con todo eso. Tengo unos meses, poquitos meses, en ese trabajo rompiendo con todo eso, porque no quiero cargar con eso. No quiero transmitírselo a ustedes. Quiero que sean libres de todas esas cosas. Estoy haciendo esa limpieza, que la recomienda Mabel Cass.
Qué sanación tan bonita, o sea...
Exacto, sí, pienso que...
Es un trabajo de sanación,
sí, sí, sí,
y de limpieza de los ancestros también.
Sí.
Está buenísimo.
Y entonces...
Aparte que, bueno, hay toda una información, ajá, grabada.
Ajá.
¿Sí?
¿Grabada?
No, que hay toda una información ligada a esas cuestiones. O sea, como que es lo que dice la biodecodificación, ¿no? Que cada emoción... Sí. Cada sensación, cada, qué sé yo, condición está ligada a una emoción o a varias, a toda una historia. Y como me decía un amigo en estos días, me decía que el universo, digamos, es información. Y todo el universo siente lo que le pasa a todo el universo, a cada una de las partes. todo el tiempo.
Exacto.
Entonces, como también habla un poco, sí, como también dice un poco Tom Campbell, como que también dice que es información, dice que es computada, y que la conciencia es el sistema operativo que hace posible que los avatares, nosotros, estemos aquí.
Exacto.
Y bueno, es información, y bueno, me parece que es hermoso como romper con esa información, con más información, con una información más organizada.
Sí.
Que también es un poco lo que dice él, dice que la misión es bajar el nivel de entropía. La entropía es parte de la ley de la termodinámica, y dice que, o sea, significa desorden. Ajá. Y él habla del amor como un nivel bajo de entropía, como entendimiento, como organización.
¿El amor? Ya va, no entendí esa parte. ¿Cómo? ¿El amor?
Sí. O sea, como que el amor, él lo llama como que es como una forma de entropía baja. O sea, como cuando bajas los niveles de entropía, se manifiesta el amor, o el amor tiene que ver con que haya unos niveles bajos de entropía. Mm. Entonces, se organiza, o sea, es organización, eso. Y, por ejemplo, estaba escuchando en estos días en un podcast que hablaba de geometría sagrada, un señor que tiene un libro que se llama así, Geometría Sagrada.
Ajá.
Y el señor hablaba en una parte de que es muy loco como se está descubriendo que hay, cuando hay una traslación, digamos, las cuestiones se organizan. O sea, cuando un objeto se mueve de un lugar a otro, se Ajá. desorganizan. Hay como una desorganización que genera entropía, que es lo que dice la ley de la termodinámica. Pero que lo que no entienden es cómo de repente eso está organizado para que se desorganice. ¿Quién lo organizó? Y me encanta esa pregunta como que queda abierta, como ¿quién organizó
Ajá,
esto?
Exacto. Sí,
para
sí.
que se desordene, para que haya entropía.
Ajá.
¿Quién fue responsable de que se organice esto?
Ajá.
Para mí es la conciencia igual, pero no se responde.
Sí.
Pero no era ahí donde lo escuché, me equivoqué, no era en el podcast. Fue en una charla de un científico que se llama Carlo Revoli, que habla sobre el tiempo.
Ajá.
Y sobre cómo el tiempo no es como lo percibimos.
Ajá, exacto. Esas son otras cosas ya, bueno, que cada quien se dedica a un estudio diferente. Hay tantas cosas. Pero sí, todo tiene que ver con todo.
Sí, eso también es muy lindo, como hoy en día se está unificando todo, como
sí.
las ciencias se están unificando.
Exacto.
Cómo entendemos que la ciencia y la religión son casi que lo mismo, cómo entendemos que todo es todo, y nada es todo también,
sí,
y todo
sí.
es nada.
Y todo es nada. Sí, pero hoy día vemos todas estas cosas que están saliendo y vemos que como que todo tiene que ver con todo. O sea, encuentras una nueva tendencia y es como que esa tendencia nueva que te llega te confirma que todas las anteriores son todas las anteriores, digo, estas anteriores recientes, no las de atrás. Todo eso que uno ha ido investigando y todo, entonces te confirman, ah, sí, sí es posible. Entonces, y muchas que te confirman científicamente, como la cuántica, pues, y todo esto. Y esto de las vibraciones y todo eso, pues que confirman que sí, tienes razón.
Y está buenísimo.
Sí, buscar este camino, estos caminos que no sabemos ahora.
Está buenísimo. Está sí.
¿Cómo?
Está buenísimo porque también la gente que no, digamos que siempre ha estado como con la ciencia en la frente y ha dicho como que no, religión, no, uh-huh. ciencia sí.
Sí.
Está como empezando también a abrirse a eso.
Sí.
Excepto a aquellos que son demasiado escépticos y cerrados, que al final siguen, son más dogmáticos que los religiosos más religiosos.
Sí, porque, sí.
O igual de dogmáticos.
Sí. Todo eso va a ir quedando relegado porque ahí esto se está mezclando mucho con la ciencia, que la ciencia está, como tú dices, se está abriendo. Hay un señor que se llama Joe Constanza, creo que se llama Constanza, dispensa, yo de dispensa. Que,
yo de dispensa, claro. Sí,
que creo que, yo no sé si él incursiona en la física o fue un físico siempre. No sé en qué momento se juntó todo eso. Eso lo empezará a ver, a buscar, a leer. Porque
una amiga me contó que él tuvo un accidente muy feo. Ajá. Y se quedó como con todo el cuerpo fracturado. Eso. Y ahí empezó su búsqueda espiritual como la de muchas personas. Uh-huh. Ahí empezó como su... Y bueno, llegó a la física cuántica y a todas esas cosas. Y ahí empezó como a desarrollar su cuestión.
Sí, yo voy a empezar a buscar eso, a leer eso por ahí, a ver qué... Porque conozco gente que me lo ha recomendado mucho, que han resuelto cosas, que están pegadísimos con eso en este momento para resolver situaciones y les está yendo muy bien. Entonces,
es muy lindo. A mí me gusta mucho la meditación de los centros energéticos.
Ajá.
Siento que sentí unas cosas bien interesantes haciéndola, tipo sintiendo cada centro energético y después el portal que está como unos centímetros de la cabeza.
Ah,
y después el ejercicio de la imaginación, que es como después de que hiciste todo eso, sentir que desde tus manos emites lo que quieres ser en el mundo, lo que eres en el mundo.
Imagínate.
Y empiezas a imaginarte haciendo las cosas que te gustan, sintiendo que las realizaste, que te felicitaron, que te dijeron, ay, qué bien que lo lograste, no sé qué, y todo eso. Y ese es como, ahí empiezas a sentir.
Ajá.
Y abres el portal.
¡Wow! Eso está muy interesante. Eso tiene que ver con los centros de energía, ¿no?
Sí, que en otras filosofías le llaman chakras.
Sí, los chakras, exacto. Sí, sí, eso hay que investigar más sobre eso, pero es interesante. Parece, se muestra.
Guaraira, nunca dejes de aprender, Guaraira.
No, no, nunca se deja de aprender, Guaraira. Todos los días nos llega. No, y cuando me he dado cuenta, pues, este último año que le van llegando a uno las cosas así, una información así por aquí, ya de repente aparece una cosa y la buscan, la investigan, le hace seguimiento y resulta que trae una cantidad de ayudas.
En sincronicidad.
Sí, sincronicidad.
Claro. Entonces, a mí me pasa que, por ejemplo, ahora que empezamos, tenemos ya 4 episodios de este podcast, uh-huh. Y estoy como empezando a practicar en cada uno, sentarme, sentir mi cuerpo, sentir mis centros energéticos y no tratar de buscar de qué voy a hablar, sino que me baje la información, como dice mucha gente, que me llegue.
Exacto.
Y es como, es sorprendente.
Sí.
Es sorprendente como justo lo que es, lo que va, lo que me gusta, lo que tal, llega.
Sí. Está sintonizada. Tienes tu torre de control, tu torre de transmisión.
Planeando.
Tu torre de transmisión. Sí, ahí está. Le está llegando todo. Eso está bien.
Emisión transmitida, recibiendo.
Sí. ¿Y qué piensas tú de los extraterrestres?
Bueno, yo tengo un amigo que hace registros akáshicos.
Yo creía que me ibas a decir, tengo un amigo que hace extraterrestres.
Bueno,
también,
un poco así.
¿No? También. Sí se puede, sí se puede.
Pero pensaste que vivía con E.T. o algo así. Bueno, un amigo imaginario, ese también me la lanzas bastante seguido.
Sí, bastante.
Ajá. Bueno, tengo un amigo que hace registros akáshicos y él me parece que hace canalizaciones y según los dibujos que he visto que tiene, igual como que todavía no me ha contado muy bien de esto, estoy esperando que venga al podcast para contar cómo bien la cuestión.
Wow.
Pero bueno, es como que él conecta con el alma y el alma tiene emisiones de vidas pasadas, de Y bueno, según entiendo, como que conecta con vidas de otros planetas, o no sé muy bien, ya esa información viene en camino.
Ajá, bueno, que eso va a estar bueno.
Pero yo sé muy bien que a ti te, que tú tienes una fascinación, o tuviste, digamos, pasaste por una fascinación por los Yunis.
Los Yunis. Sí. No, la tengo pendiente, lo que pasa es que... No sé, se me perdió la... Se me desapareció la persona que me... que me informaba, que contaba. Es más, tenía un programa y tenía un Facebook donde hablaba todo eso. Pero no sé qué pasó. Desde que empezó la pandemia no la vi más. No la veo por ningún lado. Y en Argentina hay un señor que se llama Dante Frank, que tiene bastante información y conexión con extraterrestres.
Dante Frank. Uh-huh. Bueno, yo vi, en estos días escuché en el podcast de Ramin Nasser, que es mi favorito.
¿Cómo se llama?
Bueno, este es un comediante que se llama Ramin Nasser, que es estadounidense.
Ajá.
Y tiene un podcast que se llama Rainbow Brain School. Igual yo siempre te estoy hablando de él y te he mostrado los dibujos, así que seguramente lo tienes por ahí guardado.
Seguramente.
Bueno, en estos días estaba escuchando un capítulo nuevo y estaba hablando de que la NASA liberó una información, no sé quién fue que liberó una información importante sobre extraterrestres.
Uh-huh.
Como que se está liberando y como que están empezando a hacerlo público. Como que, bueno, viste que hablan de Roswell, de un montón de cosas, que siempre ha sido como una cuestión así medio mítica.
Ajá.
Pero según él, él lo dijo así muy, muy tranquilamente, como que, bueno, ya estamos en un momento en el que, ¿por qué no vas a...? O sea, hay un montón de cosas que están soltando, que están descubriendo, que están dejando que la gente las conozca. Y sí, este comediante, Ramin, decía como que, bueno, ya, estamos en 2021, ¿cómo vas a...? ¿Cómo vas a seguir? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para liberar tu arte? Para hacerle saber al mundo sobre tu expresión.
Sí.
Si ya se están descubriendo los extraterrestres, ya todo está saliendo a la luz.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el problema? Dale para adelante.
Sí. Yo leí un tuit que decía la NASA, no sé qué. Ni siquiera lo leí completo. Porque dije, será un chisme, será verdad. Bueno, pero sí, parece que ya se están aflojando algo, pues, no van a seguir con ese misterio. Pensar que de aquí a la Luna, de la Luna a Marte, nada más hay lo que ellos dejen ver. Entonces,
claro.
Bueno, vamos a esperar que se den cuenta que ya no lo van a poder tapar más.
Entonces, sí, ya eso viene liberándose y va a ser del conocimiento popular, como son todas las cosas hoy. Hoy tenemos acceso a todo.
Sí.
Por error o por lo que sea. Bueno, Terrence McKenna dice que es por error. Dice que ellos se equivocaron, que los señores apoderados se equivocaron con esto del internet. Ajá. Para mí no. Yo creo que esa es una visión muy de hace 10 años. Yo creo que fue intencional. Fue la conciencia buscando luz.
Sí, no, y que iba se iba a dar de un modo o de otro, pues se iba a dar. Entonces,
sí,
nada, es un proceso de la evolución, una parte de la evolución que estamos viviendo, que estamos teniendo. Bueno.
De la evolución darwiniana, porque después la evolución de la conciencia también, sí, es una parte de la evolución de la conciencia, pero bueno, son distintas, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, entonces hemos grabado este lindo episodio, que lo disfruté mucho, a pesar de que tuvimos ciertos detalles técnicos, lo continuamos, no nos importó, así que
sí,
excelente.
Vencimos los obstáculos, está bien. Me hubiera encantado estar con las muchachas, nos hubiéramos reído bastante también. Pero bueno.
Sí, igual eso lo vamos a repetir pronto. Pronto vamos a tener otro episodio, así que con las muchachas.
Sí.
Así que no hay problema.
Qué bueno.
Bueno, y te agradezco muchísimo por participar, por comunicar todas esas cosas que hay tanto ahí para comunicar y nada, gracias por hacerlo.
No, gracias a ti, gracias a las muchachas por permitir que yo estuviera aquí. Entonces,
no.
Es un honor.
Bueno, vamos a honorar este momento.
Bueno, honorar, vamos a seguir
honoring. Let's honoring. Este, honoring no, honoring.
Honoring. Bueno,
y bueno, mami, okay. Te amo. Este, gracias.
Te amo.
Gracias por esto.
Hijita bella, preciosa. Y bueno, a la orden. Aquí estoy para todos. Besos.
Mua.
Bueno, gracias por escuchar. Si te gustó, te invito a que nos sigas, comentes, likes, me gustes o lo que sea, que cualquiera que sea la opción en la plataforma donde estás escuchando. También te cuento que tengo un Patreon, que es un humanoide diferente, por si quieres convertirte en mi Patreon y apoyar mi creación de contenido. También puedes invitarme un helado a través de Ko-fi. Abajo te dejo los links. Y que tengas un buen recorrido, una buena órbita al sol, un buen fin de semana, semana, noche, mañana, día. ¡Adiós! Thank you.